Estados Unidos de América.
Venezolanos salen a las calles para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. También se manifiestan en distintas partes del mundo. Nicolás Maduro ordena revisión de relaciones con Estados Unidos. En la provincia de Holguín se agudizan el desabastecimiento y la escasez de alimentos. El gobierno de Brasil estudia regularizar la permanencia de médicos cubanos. Y el Papa Francisco llega hoy a Panamá.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, es el mediodía del miércoles 23 de enero del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí y acompañarnos, sobre todo en estos momentos para Venezuela, momento histórico, la fecha del 23 de enero en muchos sentidos, historia y el presente. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Rafael Martínez Sixto. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, este mediodía nos complace compartir con el productor Jaime Almiral Jr. Como les dije, Venezuela es el tema, Venezuela es el momento, y vamos con detalles. Es un día histórico en Venezuela. Como dije, los habitantes de Caracas se encuentran en estos momentos marchando desde diferentes zonas de la ciudad para reunirse en la Plaza Juan Pablo II de Chacao. Es el punto final de la manifestación convocada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Asamblea de Oposición. Vamos a hacer cobertura en directo, pero primeramente vamos a poner la noticia en perspectiva, donde está nuestra colega, justamente en Caracas, Adriana Núñez Rabascal.
La ciudad de Caracas amanece con poca actividad comercial en apenas horas de la convocatoria a marchar tanto del chavismo como de la oposición. La oposición lo hará desde 9 puntos de la capital hasta llegar a una plaza en el este, mientras que el chavismo tomará 3 puntos y se concentrará en una plaza del oeste de la ciudad. Con relación a las declaraciones del vicepresidente Mike Pence, el mandatario nacional Nicolás Maduro en la noche pidió a su canciller revisar a fondo las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pues consideró que el vicepresidente Mike Pence está encabezando y ordenando una rebelión militar en Venezuela, e incluso dijo que apoyaba al partido opositor Voluntad Popular, que según el gobierno es el responsable de esta sublevación.
Lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a través del vicepresidente Mike Pence de dar órdenes de ejecutar un golpe de Estado fascista tipo 11 de abril 2002, que ya hemos denunciado, que vamos a enfrentar y que vamos a derrotar, no tiene parangón en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
También la dirigente de oposición, María Corina Machado, ha llamado a la gente a tener coraje. Esto fue lo que dijo ayer.
Este 23 de enero enfrentamos la oportunidad de acabar con 20 años de sufrimiento. Esta vez es distinto y tú lo sabes. Es distinto porque en la Fuerza Armada Nacional se están rebelando desde las bases hasta los cuadros altos.
Pues la oposición ha pedido a la Fuerza Armada, a los componentes militares, dejar de usar las armas contra el pueblo y desconocer las órdenes de Nicolás Maduro.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas.
Son las 2:04 minutos, hay una hora de diferencia con Caracas, con Venezuela, pero ahí está la colega Antonieta La Roca, productora de televisión, que está colaborando incluso con nuestra colega de radio y televisión, Martí Aymara Lorenzo. Antonieta, muy buenas tardes, cuéntanos qué está ocurriendo en estos momentos.
Buenas tardes para ti y para toda la audiencia que nos escucha en estos momentos, cuando son justamente en Venezuela a las 1:04 de la tarde. En estos momentos se acaba de pronunciar el Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro en contra de la directiva de la Asamblea Nacional. Exhortó al Ministerio Público determinar las responsabilidades penales de la Junta Directiva del Parlamento Venezolano tras las últimas actuaciones y la convocatoria de estas acciones de la sociedad venezolana. En estos momentos se desarrolla esta movilización en la ciudad de Caracas, en la ciudad capital de Venezuela, no solamente en el este y en el centro de la ciudad, sino también en el oeste. Es importante destacar que los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han reprimido ciertas concentraciones justamente al oeste de Caracas. En la Plaza Madariaga, eso es en El Paraíso, también han reprimido en Cotiza. Esta es una zona popular de la ciudad capital.
Antonieta, según el foro penal, las cifras que tenemos más o menos sobrepasan los 273 los detenidos. Se hablan de muertos desde ayer, ¿no? Algunas cifras dicen 4, otros dicen 2. No hemos podido confirmar ese detalle, pero reprimidos por el gobierno, por la policía del gobierno de Nicolás Maduro. También hemos visto imágenes a través de martinoticias.com. Les recomiendo a los oyentes que tengan acceso, que puedan hacerlo para que vean las imágenes y la cobertura en vivo también, pero las imágenes de la multitud que se está congregando, no hay cifra tampoco de número de personas, pero podemos decir que es una gran multitud, ¿no?
Sí, en efecto, es una marcha multitudinaria que ha convocado la oposición y ha sido acatada por la sociedad venezolana. Se puede hablar de la ciudad capital, y es que, bueno, ha concurrido gran cantidad de personas a esta convocatoria. Importante resaltar este número de personas muertas, que aún no ha sido confirmada en su totalidad. El Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela ha confirmado la muerte de un joven de 16 años en el sector de Catia, una de las zonas más populares de la ciudad capital. También se tiene entendido, sin embargo, esto no ha sido confirmado aún, también el asesinato de un joven, de otro joven en esa misma zona de Caracas. Esto fue en medio de las manifestaciones que se produjeron la noche de este 22 de enero, previo a esta convocatoria que se está desarrollando el día de hoy, esta gran movilización que ha convocado el Parlamento venezolano. Es importante tener en cuenta también que sí se registró y sí está confirmada también la muerte de una persona en Ciudad Bolívar. Esto es también en el territorio nacional.
Sí, hay que recordarle, Antonieta, perdona que te interrumpa, hay que recordarle que no solamente es en la capital, en Caracas, sino en muchas partes de todo el país, de Venezuela.
Sí, la movilización se está llevando a cabo no solamente en Caracas, sino también en el resto del país. Y es importante también destacar que no solamente están marchando los adeptos a la oposición, sino también los simpatizantes al régimen de Nicolás Maduro. Es importante también que sepa la audiencia que justamente en la Plaza José Martí, donde se entregó Leopoldo López hace unos años, está marchando el oficialismo. Hay un despliegue militar importante en toda la ciudad y también en el interior del país, y como te decía al principio del contacto, los órganos represivos del régimen de Nicolás Maduro han actuado contra los manifestantes. De hecho, no han permitido que los manifestantes, como en 2017, tomen la principal autopista de la Gran Caracas.
Seguiremos informando. Te agradecemos la comparecencia, Antonieta La Roca, que te mantengas. Posiblemente te llamemos dentro de unos minutos también para seguir esta cobertura especial de Radio Martí, lo que está ocurriendo en el día histórico en Venezuela. Antonieta La Roca, productora de televisión. Continuamos, tenemos más información, tenemos qué es lo que está ocurriendo también, el apoyo. Dijimos que en Venezuela, que está ocurriendo en estos momentos, pero muchos venezolanos residentes en todas las partes del mundo, desde Australia hasta Suiza, pero por supuesto también aquí en el sur de la Florida. Vamos a dar ahora cobertura de lo que está ocurriendo aquí. Ricardo Quintana, nuestro colega de Televisión Martí, está en estos momentos en un cabildo abierto en la alcaldía de la ciudad de Miami. Ricardo, cuéntanos qué está ocurriendo.
Bueno, pues nada, tenemos a todos los venezolanos acá en este cabildo abierto, como tú mencionabas, y como está muy apurado, porque quiere asistir en el hemiciclo donde tiene lugar esta reunión, tengo aquí al ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Luis Lauredo, que nos va a comentar su parecer acerca de lo que está ocurriendo y la situación en Venezuela. Lauredo, bienvenido a Radio Martí. ¿Qué opinión le merece lo que está ocurriendo en el día de hoy?
Bueno, es muy importante que se una a los pueblos y particularmente los venezolanos en todos los Estados Unidos que están sufriendo el exilio, como ya sufrieron los cubanos, de unirse y no abandonar la lucha. Y este tipo de actos, que a veces parece que son superficiales, son muy importantes para mantener la fe y la esperanza de que las cosas, la verdad, dice una frase, es muy lenta, pero siempre llega al final. Yo creo que la verdad, el régimen criminal, narcotráfico y corrupto, además de incompetentes, que hoy arruina el pueblo venezolano. Ya los tiempos se le está acabando y este tipo de eventos son importantes para apoyar particularmente aquellos que están allá en Venezuela sufriendo. Así que es importante participar.
Bueno, gracias, Margarita. Escuchábamos al ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Luis Lauredo. Está tomando parte...
Ricardo, quería hacerte una pregunta porque es lo que se está corriendo, por lo menos en términos de lo que es la prensa aquí en Estados Unidos, específicamente canales de noticias de estadounidense, CNN y también CNN en español, está anunciando que podría el presidente de Estados Unidos dar respaldo y reconocimiento a Juan Guaidó como presidente legítimo interino de Venezuela una vez que ocurra el acto de juramentación de Guaidó, que podría ocurrir hoy mismo miércoles. ¿Se habla de eso, Ricardo?
Bueno, hasta ahora no se ha hablado de eso por acá, aquí están todos los medios de locales, sobre todo, y no se ha hablado de eso, pero ya yo creo que la víspera el vicepresidente Mike Pence dio un espaldarazo que para muchos observadores es el puntillazo, o sea, preparó el terreno para que ocurra algo como lo que tú has mencionado, que podría suceder, no se puede descartar. Pero en el momento, hasta el momento, en este cabildo abierto acá, no se ha mencionado esa situación. Aquí hay reunidas a poco más de 200 personas. Se está celebrando esta concentración, este acto, en el hemiciclo, donde usualmente la comisión del gobierno municipal efectúa sus reuniones habituales para analizar los problemas de la comunidad. Está toda la prensa, como dije, reunida acá. Muchas personalidades del exilio de Venezuela. Y por supuesto, yo creo que lo más importante es el señor Lauredo, ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, que acaba de manifestar su sentir y su opinión a Radio Martí.
Ricardo, muchas gracias. Sé que tendrás más información a lo largo de este evento que está ocurriendo aquí en el sur de la Florida, específicamente en la alcaldía de la ciudad de Miami, un cabildo abierto, la situación, el día histórico para Venezuela. Ricardo Quintana, especial para Radio Martí. Son las 12 minutos, están en sintonía con el noticiero del mediodía de Radio Martí, cubriendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Hablábamos de aquí de Miami, pero también hay un apoyo de venezolanos que están regados por todo el mundo. Rafael, tú tienes información.
Venezolanos y latinoamericanos que están apoyando también a estos exiliados venezolanos que están aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, hoy se programaban manifestaciones simultáneas en los estados de Connecticut, New Jersey, New York, para apoyar a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional como representantes del gobierno legítimo. Y Carmen María Rodríguez nos ha tenido al tanto de estas manifestaciones.
Uno de los organizadores de la agenda en la zona norte es el joven venezolano Eduardo Lugo. Eduardo Lugo afirmó: los venezolanos sienten un compromiso renovado por la libertad y democracia de Venezuela.
En Venezuela, los venezolanos dentro y fuera del país hemos sentido esta energía renovada porque sabemos que en esta oportunidad tenemos una cita con la historia de nuestro país. Nuestro país nos llama a recuperar la libertad, la democracia. Sabemos que tenemos la constitución, las leyes, un parlamento y un presidente joven, lleno de energía y de futuro, para avanzar todos juntos en este sentimiento de unión indescriptible de todos los venezolanos. Nos vamos a reunir en Central Park 23 de enero, comenzando al mediodía y cerrando con un gran evento a las 5:30 de la tarde. Estamos muy emocionados y sabemos que el mundo nos apoya en pleno y nuestros hermanos latinoamericanos y del hemisferio están ahí con nosotros, en la búsqueda y la conquista de la libertad del pueblo venezolano.
Eduardo Lugo afirmó que ha sido una avalancha de apoyo regional de países latinoamericanos que se solidarizan con este movimiento renovado en favor de la libertad y democracia en Venezuela. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
O sea que, de acuerdo con el informe de Carmen María Rodríguez, ya se manifiestan en los estados de Connecticut, New Jersey, New York, exiliados venezolanos, también latinoamericanos, y así estarán hasta el atardecer de este miércoles. El caso de Venezuela, también el de Nicaragua, ha salido a relucir en el Foro Económico de Davos, en Suiza. Allí, presidentes latinoamericanos y actores económicos han pedido soluciones para las dos grandes crisis políticas, económicas y humanitarias de la región. France Press ha cubierto esta reunión y recogió precisamente declaraciones de los presidentes Lenín Moreno de Ecuador y Carlos Alvarado de Costa Rica.
Preocupante toda la crisis migratoria con la salida de millones de venezolanos que han huido de la escasez en los últimos años. El fenómeno ha traído efectos económicos y de política interior a Ecuador, donde el asesinato de una mujer embarazada a manos de su pareja venezolana generó brotes de violencia contra personas de esa nacionalidad y una multitudinaria protesta contra la violencia de género.
El hecho de que den en esa tasa de homicidios ha crecido la tasa de femicidios. Esto se debe, entendemos nosotros, a una costumbre atávica que generalmente tenemos los latinos de creer que la mujer es posesión de uno.
Aunque abogó por el diálogo, Moreno reconoció que le preocupa la llegada de venezolanos sin ningún tipo de documentación. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, llamó a tomar posiciones más firmes y concretas, siendo su país el único de la región que rompió relaciones diplomáticas con Venezuela tras la toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió más cooperación también para buscar soluciones a la situación de su vecina Nicaragua, la otra crisis regional.
Lo central que está acá, en mucha de la inseguridad, tiene que ver con la desigualdad social. América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, y otros fenómenos como el narcotráfico.
Según datos oficiales, unos 80.000 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica desde que empezó la crisis política en abril.
Y en Cuba, activistas de la sociedad civil se solidarizan también con las protestas de los venezolanos que han salido, como ustedes saben, a las calles exigiendo la salida del poder de Nicolás Maduro. Amado Gil tiene las declaraciones recogidas desde la isla.
La solidaridad hacia el pueblo de Venezuela que ha salido masivamente a las calles para exigir que se vaya Nicolás Maduro del poder está presente en miembros de la sociedad civil cubana que desde la isla expresaron su apoyo a los venezolanos. Así lo hicieron saber el secretario ejecutivo de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, y el premio Sájarov a la libertad de conciencia, Guillermo Fariñas.
Solidarizarnos con la oposición venezolana, con el pueblo venezolano, con los jóvenes venezolanos, con los que están saliendo a las calles en Venezuela a protestar contra Maduro, que es un presidente ilegítimo, es un dictador.
Realmente bendigo a los hermanos y a las hermanas venezolanas por la batalla que están dando, porque la están dando por nosotros y por todos los latinoamericanos.
En Venezuela, una multitudinaria manifestación popular salió a las calles del país para exigir la salida del poder de Nicolás Maduro, cuyo gobierno es considerado ilegítimo por la mayoría de los gobiernos del mundo. Un escenario que debiera también repetirse en Cuba, afirmó Ferrer García.
Acá en Cuba debemos seguir trabajando cada día con mayores fuerzas, energía, con mayor amor, para que el pueblo cubano tome conciencia también de que la libertad cuesta cara y que hay que salir a conquistarla a las calles, porque sentados en nuestras casas, esa esperanza no va a tocar a la puerta y nos va a decir, aquí está la libertad, aquí la tiene, tenemos que conquistarla.
Fariñas, por su parte, dice que del pueblo venezolano, los cubanos debieran sacar experiencias.
Que aunque hay millones que se han ido, de los 23 millones, hay varios millones que están batidos dentro y que no se van. Y creo que ese fue un error que también cometimos nosotros los cubanos, de que entendimos que era mejor irse que echar la pelea. Y creo que los venezolanos nos están demostrando que la pelea se puede echar.
Nicolás Maduro también convocó a una manifestación de apoyo a su gobierno. Amado Gil, Radio Martí.
Son las 12:19 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con noticias. Pasamos a Cuba. De crítica, califican los holguineros la falta de alimentos en la provincia. Y Tomás Cardoso tiene la información.
Desde el inicio del mes de enero se incrementa el desabastecimiento de alimentos en la provincia de Holguín. Este es el testimonio desde el municipio de Mayarí del periodista Osmel Ramírez Álvarez.
Realmente hay una situación bastante difícil con los abastecimientos, principalmente las carnes, el pollo. El producto que hace un tiempo atrás estaban bastante estables, siempre ha habido problemas, pero ahora en este momento hay una crisis realmente seria, ¿ves? Hay una situación crítica con la carne de puerco, particular incluso. Y con la carne de pollo está perdida de los mercados y si sacan un poquito es una matazón, una cola tremenda, dura pocos minutos, no hay aceite, muy poco productos en los mercados ideales, dicen esa, el rey de mercado que vende un precio diferenciado, que es un precio altísimo, en comparación con los salarios.
Y en el poblado de Baire, en el municipio Contramaestre, el residente William Tamayo informa que la escasez es visible en los establecimientos.
Este año ha empezado con tremenda hambre y tremenda escasez de alimentación en Bani. El aceite se ha perdido, todos los kioscos en Bani están pelados, es decir, que no hay ninguna carne de puerco. De cuenta profita, la tuvieron vendiendo el gordo a 30 pesos y la carne a 40 pesos y el cotovelo a 20 pesos. El pan lo han reducido más y la harina con una peca cucaracha deteriorada.
Por su parte, en la capital provincial, el escenario no es diferente, a lo que se suman los altos precios y otros faltantes, comenta Ramón Zamora.
No tenemos pasta dental, hacía aproximadamente 2 meses que no había y ahora están sacando poquito. El catrismo es lo mismo, desde el 59 a la fecha no ha habido cambio. En vez de avanzar, todo ha sido para atrás. Ellos hablan de progreso, pero ese progreso es entre ellos y su familia, ¿no?, que son los que están viviendo del sudor del pueblo.
Según el Anuario Estadístico de Cuba, la provincia de Holguín es la tercera más grande del país, cuenta con 14 municipios y tiene una población de 1.036.572 habitantes. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Falta de alimentos y también falta de medicamentos, o escasez. La crisis de la salud pública en Cuba parece agravarse, y sobre todo en el terreno de la atención médica. En las últimas horas conversé con un médico cubano que presta sus servicios en la región oriental de la isla, y este es el resultado. Una de las cosas que más agobia a la población es la falta o escasez de medicamentos, desde los más comunes hasta los de primera necesidad. Lo resume así el terapeuta de Santiago de Cuba, Roberto Serrano.
Medicamentos de todo tipo, los liberados e inclusive de los medicamentos controlados. Pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes, pacientes asmáticos, no pueden hacer el tratamiento estable.
Está también la atención médica. La tan promocionada idea del médico de la familia ha quedado en el olvido, en opinión del doctor Serrano.
Los consultorios vacíos por falta de materiales esenciales, como por ejemplo guantes, materiales de sutura, faltan muchos equipos, inclusive aerosoles para pacientes asmáticos, venoclisis, etcétera.
En muchas ocasiones el paciente tiene que esperar meses para programar su consulta.
Hay pocos especialistas y la mayoría se encuentran en colaboración o misiones internacionales.
¿Y qué decir de la higiene en los centros de salud?
Hay una mala disposición de los residuales sólidos del líquido. Mantienen en alza la prevalencia de un grupo de enfermedades como el Zika, el dengue, la leptospirosis. El dengue ha producido mucha muerte, lo que es difícil contabilizarla porque el Estado y el sistema de salud son los que manejan la cifra.
Y entre esas cifras que no se dan están, por ejemplo, los reiterados casos de negligencia médica, como el de la acusación más reciente hecha por el opositor Jorge Cervantes, quien ha calificado de homicidio la muerte de su sobrina de 21 años, Daimaris González Cervantes, tras una intervención quirúrgica en el Hospital Provincial de Las Tunas.
Y a todas estas, el médico cubano Víctor Pena denunció a través de la página de internet del grupo No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, que el régimen castrista le impide entrar a Cuba. El galeno, quien reclama su derecho de regresar a la isla, escribe haber cumplido los 8 años de sanción que establece el régimen para los profesionales de la salud que desertan mientras cumplen misión en otro país. Pena, quien abandonó una misión médica en Venezuela en el 2008, reside en Estados Unidos y tiene en Cuba a sus padres y también a una hermana. Después de confirmar que el MINSAP le había dado la baja en el 2008, Pena viajó a la isla junto a su esposa e hija y allí, tras un interrogatorio, le prohibieron la entrada, alegando que la sanción había comenzado en el 2011.
Mientras, los médicos que se quedaron en Brasil, que no regresaron a la isla, ya tienen una respuesta del gobierno brasileño. El gobierno dice que va a estudiar regularizar a los médicos cubanos que quieran continuar allí en territorio brasileño después de la salida de miles de ellos por orden de La Habana. Lo informó hoy la estatal Agencia Brasil. Un día antes, el doctor Ernest López Fon, quien decidió permanecer en Brasil, escribió una carta junto a otros 1.271 profesionales cubanos dirigida al presidente del país, Jair Bolsonaro. La misiva, que fue enviada también a la doctora Mayra Piñeiro, secretaria del Trabajo y Educación, y al ministro de Salud de Brasil, el doctor Luis Mendetta, solicitaba a las autoridades brasileñas permitir a los médicos cubanos insertarse en el sistema de salud, una revalida justa, y trabajar en el país tal como lo estaban haciendo hasta que Cuba retiró al personal del programa.
12:24 minutos, pasamos ahora al segmento sobre el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta tarde en Cuba. Habrá nublados con chubascos en la región norte oriental y parcialmente nublado con escasas lluvias, en este caso en el resto del país. Las mínimas esta tarde entre los 18 y 21 grados Celsius, máximas entre 25 y los 28. Los vientos del este al noreste entre 10 y 15 y 30 kilómetros por hora. Las marejadas van a estar en la costa norte occidental y oriental. Oleaje en la costa norte central y desde Maicía hasta Cabo Cruz habrá poco oleaje en el resto de la costa sur. Y a las 12:25 minutos, ahora pasamos a otras noticias titulares. El gobierno de Guatemala pidió al régimen comunista de La Habana que coopere con las investigaciones sobre el atentado perpetrado la semana pasada en Bogotá, cuya autoría se la adjudicó al grupo narcoguerrillero ELN. Karen Caballero preparó este informe y recogió también las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos.
Al condenar enérgicamente el atentado, calificándolo de acción terrorista, Guatemala se une al llamado del presidente de Colombia, Iván Duque, que ha pedido a La Habana que entregue a los miembros del ELN que se encuentran en territorio cubano, como parte del llamado diálogo de paz, iniciado por el exmandatario colombiano Juan Manuel Santos y las narcoguerrillas de las FARC. La Habana y Bogotá se encuentran en un entramado diplomático, luego de que el ELN asumiese la autoría del atentado terrorista contra una escuela policial.
Los países miembros de Naciones Unidas, Colombia y Cuba, entre ellos, tienen la obligación de llevar ante la justicia los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de actos terroristas.
El régimen cubano se ha negado a devolver a Colombia a los 10 comandantes marxistas que se encuentran en la isla. El canciller cubano Bruno Rodríguez escribió en Twitter que Cuba actuará en estricto respeto a los protocolos del diálogo de paz firmados entre el gobierno y el ELN, incluido el protocolo en caso de ruptura de la negociación.
El ELN está reconociendo como un solo bloque, como una sola organización, la comisión de este acto terrorista y, por tanto, como organización, debe responder ante las autoridades en Colombia y en el mundo.
Los negociadores del ELN que están en Cuba negaron tener vínculos con el atentado y pidieron al gobierno colombiano el salvoconducto estipulado en los protocolos de las conversaciones.
Son las 12:27 minutos, pasamos a otra noticia titular internacional.
En Panamá están esperando al Papa, los peregrinos esperan al sumo pontífice entre catequesis y confesiones debido a la Jornada Mundial de la Juventud. Jorge Orellana informa.
El Papa Francisco llega este miércoles a Panamá. Será al terminar la tarde y se encontrará con un Panamá entusiasmado por su visita. Será recibido con flores, bailes típicos, banderas y el sol radiante de enero. Sin embargo, más allá del júbilo y el ambiente de fiesta, lo espera un Panamá, que se prepara para escoger a un nuevo presidente de la República y otras autoridades el 5 de mayo próximo. Lo espera un país donde una buena parte de sus habitantes aboga por no reelegir a las actuales figuras políticas y donde el Ejecutivo y el Legislativo están enfrentados. Pero a pesar de todo, comenzó la fiesta, la Jornada Mundial de la Juventud que se inauguró en la víspera, en la cinta costera, donde se impuso una tácita tregua al ambiente político. También hay una pausa en el órgano judicial que cerró sus tribunales, juzgados y otras dependencias, práctica que también imitó la Asamblea, instancia que en otros asuntos tiene pendiente debatir un proyecto de ley que penaliza la evasión fiscal y así evitar que el Istmo regrese a las listas grises. El arzobispo panameño José Domingo Ulloa dijo:
gracias, Papa Francisco, por confiar y darnos la oportunidad de hacer una jornada para la juventud de las periferias existenciales y geográficas. Anhelamos que sea un bálsamo para la difícil situación con la que conviven sin esperanza mucha de nuestra juventud, especialmente la juventud indígena y afrodescendiente.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y la vicepresidenta del gobierno de España, Carmen Calvo, pidió hoy a la Iglesia Católica que cumpla su compromiso de autorizar la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos. El prior de la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos rechazó recientemente facilitar el acceso al gobierno para la exhumación de los restos hasta que no se agote la vía judicial, ya que no hay acuerdo con la familia de Franco. Calvo lamentó en una entrevista con EFE que la familia de Franco haya optado por una vía de obstrucción constante en los derechos legítimos que ejerce. La exhumación de los restos de Franco se ha convertido en un objetivo prioritario para el gobierno socialista que preside Pedro Sánchez tras su llegada al poder en junio pasado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Es la segunda media hora de este informativo en edición estelar del mediodía, con toda la información de Cuba y el resto del mundo y sobre todo lo que está ocurriendo en este momento de histórico para Venezuela. Miércoles 23 de enero del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, continúo junto a mi colega de noticias, Rafael Martínez Sixto. Estamos en el estudio A de Radio Martí. En los controles, contentos porque estamos a tiempo, el ingeniero Juan Pendaz. Y en la producción, Jaime Almiral Jr. Mucha más información, como dije, que vamos a compartir con ustedes. Por supuesto, el colega Tomás Cardoso nos trae los temas a tratar hoy en Cuba y también radiografía de la Constitución. Pedro Corzo pone en perspectiva lo último que está ocurriendo en Venezuela y vamos a intentar hacer contacto nuevamente con nuestra colega corresponsal Aymara Lorenzo, que está cubriendo para martinoticias.com y para Radio y Televisión Martí este momento para los venezolanos en su propio país. Y los deportes, como siempre, con Rafael García Toledo. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias. El año 2018, más que una continuación, significó un incremento en las tendencias e intensidad de las violaciones a la libertad religiosa en Cuba, publica hoy el diario ABC de España.
Así empieza el informe 2018 sobre las libertades religiosas en Cuba, coordinado por el Instituto Patmos, que es interlocutor directo de entidades como el Centro Europeo para la Ley y la Justicia, y también de Sam Brownback, embajador estadounidense para la libertad religiosa. Sin ir más lejos, el pasado 7 de septiembre, víspera de la festividad de Nuestra Señora del Cobre, patrona de Cuba, tres habitantes de Cienfuegos que se disponían a participar en las celebraciones fueron detenidos en plena calle por un teniente coronel que respondía al nombre de Pablo y posteriormente trasladados a sus domicilios, donde se les colocó vigilancia para impedir que salieran de nuevo. Más flagrante aún, si cabe, es el calvario, con vertientes múltiples, por el cual atraviesan los miembros de la comunidad judía Ney Anusin de Camagüey. De entrada, las autoridades les han negado hasta la fecha el derecho a registrarse legalmente. Y por lo que respecta a las burlas antisemitas que padecen, la explicación que recibieron por parte de esas mismas autoridades era que provenían seguramente de otras confesiones cristianas.
Y familiares de cubanos y latinoamericanos detenidos en centros de servicios de inmigración de Estados Unidos pidieron la intervención del senador Marco Rubio para que sus seres queridos sean puestos en libertad bajo palabra o por fianza. En el sur de la Florida, nuestro colega Ricardo Quintana conversó con varios de ellos.
Entre 3 y 10 meses es el tiempo promedio que sus familiares estiman que han permanecido retenidos por el Servicio de Inmigración en centros en Luisiana y Texas. Es el caso de José Norak. Su hijo Lester está preso en el centro Bossier en Luisiana.
Ya va a cumplir 8 meses ahora en estos días. Lleva 7 meses y medio aproximadamente.
Caso parecido el de Yudania. Su sobrino lleva 9 meses preso también en Luisiana. Un proceso que ella considera es injusto.
Lleva 9 meses en Luisiana por un proceso injusto, con su miedo creíble, con un caso de asilo político muy fuerte.
Ninoska Moreno, venezolana, que también tiene a su hijo Douglas en Luisiana, cuenta que el joven se entregó por la frontera con Nuevo Laredo el 4 de septiembre.
El juez le notificó que su asilo no iba a ser aprobado, que él creía su situación, creía su creíble como tal y que sabía, estaba al tanto de la situación en Venezuela, pero su persecución no había sido tan fuerte.
Luego de esta breve reunión con representantes del senador Marco Rubio, los familiares salieron sin mucha esperanza, solamente recibieron una planilla donde se le pide algunos datos para poder tramitar con la prisión donde se encuentran los detenidos. La abogada Grisel Ibarra recuerda que el parol o la libertad bajo palabra no es un derecho y que emigración no tiene la obligación de concederla.
Tú no tienes el derecho a tener el parol, es a la discreción del procurador general y es caso por caso, bajo la sección 212D5 es caso por caso por razones humanitarias o por beneficio público a la comunidad. Si no llenas esos requisitos, no tienes derecho a parol, o sea, no te lo van a dar.
Según los familiares, en Luisiana hay casi un centenar de cubanos retenidos en espera de un proceso para tramitar el asilo político. En la mayoría de los casos se ha dictaminado deportación. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y amplia repercusión ha tenido la intervención en la convención del Partido Popular Español de la joven activista Rosa María Payá. Fue una cortesía de Cubanet precisamente ofrecerles a ustedes partes de la locución de su intervención. José Luis Ramos ha preparado este reportaje.
Muchas gracias a
todos los amigos del Partido Popular Español y del Partido Popular Europeo, y en especial a su presidente, Pablo Casado.
Después de sus palabras de agradecimiento, la joven activista cubana de derechos humanos y presidenta de Cuba Decide, Rosa María Payá, se concentró en los 60 años de falta de libertades en Cuba.
Hoy son estos mismos oligarcas militares los que pretenden engañar al mundo y a su propio pueblo, fingiendo una imagen de cambios, pero sin dar un solo paso en favor del reconocimiento de las libertades fundamentales.
En su discurso no olvidó a los presos políticos en la isla.
Estamos enfrentados a un régimen que ha condenado a decenas de miles a 20, a 25, a 30 años de prisión por motivos políticos y que hoy, mientras conversamos, mantiene a más de 120 hombres y mujeres encerrados por pensar distinto y actuar de acuerdo a su conciencia, entre ellos el doctor Eduardo Cardet y la activista Aymara Nieto.
Después de enfatizar todas las prohibiciones de los cubanos, describió:
esta es la realidad de la Cuba contemporánea y se llama apartheid, no democracia de partido único. Como dice Mogherini, el cinismo no hace a la política más realista, ni la hace más eficiente, sino que es garantía de impunidad para los tiranos y sus discípulos en el globo. La misma impunidad con la que el régimen cubano asesinó a mi padre, Osvaldo Payá, y a mi amigo Harold Cepero en julio del año 2012.
Su despedida fue bien contundente.
La causa de los derechos humanos es una sola, como una sola es la humanidad. Si hoy se habla de globalización, anunciamos y denunciamos que si no se globaliza la solidaridad, no solo peligran los derechos humanos, sino el derecho a seguir siendo humanos.
José Luis Ramos, Noticiero Televisión Martí.
Son las 12:37 minutos en Radio Martí. Ya tenemos con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso. Los temas a tratar hoy en Cuba y también en Radiografía de la Constitución. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Margarita y Rafael Martínez Sisto. Bueno, pues en Radiografía de la Constitución tendremos en el contexto religioso qué dice la nueva Constitución. Un masón hablará de los problemas que permanecen en cuanto a la represión religiosa y dos activistas de la Fundación de los Derechos Humanos LGBT en el tema gay, el polémico artículo 68 derogado que dice la Constitución. En la segunda parte del espacio, un periodista villaclareño pone la Constitución en perspectiva y terminamos con el promotor de la corriente martiana que va a enviar a Naciones Unidas las violaciones que se cometieron contra la sociedad civil en el proceso de debates de la reforma constitucional.
Que no se sabe todavía dónde va a ir a parar. Recuerden, es el 24 de febrero. ¿Y qué tenemos entonces hoy en Cuba?
Bien, hoy en Cuba vamos a hablar con un politólogo. ¿Cómo está el subcontinente? La exhortación de Iván Duque al gobierno cubano de respeto y credibilidad, la situación de Brasil y Venezuela. Y posteriormente concluimos con Alberto Méndez Castelló y otro emprendedor exitoso en Puerto Padre, en prisión por haber sido exitoso y hacer dinero en Cuba. Se contradice con el contrapropio.
2:00 p.m, Radiografía de una Constitución, y a las 4:30, hoy en Cuba, con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Son las 12:38 minutos en Radio Martí. Tenemos más informaciones con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya ha hablado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, que se encuentra en estos momentos en la Plaza Juan Pablo II, y ha dicho que hoy renace la esperanza para un futuro de democracia para los venezolanos. Recordamos que vamos a estar dándole amplia cobertura a esta marcha en las calles de todo el país en contra y en protesta por el gobierno de Nicolás Maduro. Resto del mundo, los venezolanos desde Australia, España, Suiza, en la parte norte de los Estados Unidos y por supuesto lo que hay en el Cabildo, en la alcaldía de la ciudad de Miami, los venezolanos clamando por un cambio y una transición democrática. Y tenemos más información.
Sí, en efecto, hoy el senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio advertía a la prensa que cubre las protestas allí en Venezuela que no se olviden que la respuesta del régimen está dirigida directamente por la inteligencia cubana. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el legislador republicano dijo que en Venezuela se han plantado pruebas falsas y que el régimen usará, sin lugar a dudas, agitadores como manifestantes para provocar violencia y culpar a la oposición.
Y en otras informaciones, la senadora demócrata Elizabeth Warren por el estado de Massachusetts dijo que Puerto Rico no recibió la ayuda necesaria para su reconstrucción por parte de las autoridades federales tras el paso de los huracanes de septiembre de 2017 y que no fue tratado con respeto. Warren pronunció una conferencia sobre Puerto Rico y su recuperación en el Teatro Alejandro Tapia, en la capital, en San Juan, donde agradeció la introducción sobre su persona a cargo de la alcaldesa de la capital caribeña, Carmen Yulín Cruz. La legisladora recordó también que estuvo en la isla en el 2015 antes de poner en marcha una campaña para presionar al Congreso en Washington y a la administración de Estados Unidos en busca de una solución justa para la deuda del Estado Libre Asociado.
Y ya que hemos estado hablando de protestas en Venezuela, hay protestas también, o al menos se programan, en Bolivia contra el régimen de Evo Morales. Morales cumple 13 años como presidente del país y hay opiniones divididas acerca de su gestión. Fabiola Chambi informa.
El presidente Evo Morales destacó los logros de su gestión y garantizó el crecimiento económico de Bolivia durante el discurso que pronunció al cumplir 13 años de gobierno y 10 de la fundación del Estado Plurinacional que reemplazó a la República de Bolivia.
Nosotros como gobierno garantizaremos que la economía seguirá creciendo de manera sostenida, que el salario de Bolivia seguirá incrementándose, que los bonos y rentas se mantendrán, se respetarán, que los extranjeros no serán dueños de nuestros recursos naturales.
Para la oposición política representada por el senador y actual candidato a la presidencia de Bolivia, Óscar Ortiz, el informe de gestión no profundizó en los problemas del país.
Un discurso repetitivo de lo que mismo que ha dicho los 13 años anteriores, lo cual muestra que el presidente Evo Morales ya no tiene nada para ofrecerle al país.
Mientras tanto, los ciudadanos expresan opiniones divididas sobre la gestión gubernamental de Morales.
El único presidente que está haciendo algo por Bolivia.
Entró con un buen proyecto, unas buenas ideas, pero lamentablemente en este último tiempo estamos viendo que hay más desaciertos, equivocaciones que eso.
Positivo, pero con estos cambios que ha hecho y poquito se ha pagado todo su mandato.
El presidente Evo Morales se prepara para una nueva repostulación en las elecciones generales que se realizarán en octubre de este año, aunque con carácter previo deberá intervenir en unas inéditas elecciones primarias que se realizarán el 27 de enero, las que han sido cuestionadas por opositores que llaman a sus militantes a no validar este proceso al que califican como irregular. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Y la Fiscalía brasileña desarticuló una milicia parapolicial de la zona oeste de Río de Janeiro, cuyos líderes podrían tener vínculos con el asesinato del concejal Mariel Franco, cometido en marzo del año pasado. Desde Brasil, la agencia de prensa francesa envió este reportaje con las declaraciones de Simone Sibilo, coordinadora de un grupo especial de combate al crimen organizado.
La operación se centró en una organización criminal que actúa desde hace varios años en la región de Jacarepaguá, zona oeste de Río de Janeiro, practicando todo tipo de actividades ilícitas como apropiación de tierras, extorsión de habitantes y comerciantes y porte ilegal de armas, entre otras. Se trata de una organización violenta que las autoridades presumen podría estar también vinculada con varios asesinatos cometidos en la región.
El caso Mariel corre en secreto de justicia de una investigación autónoma. Son investigaciones que son separadas. En este momento no podemos afirmar ni descartar la participación de todos o algunos de los integrantes en el caso Mariel.
Entre los 13 cabecillas de la banda se encuentra un policía militar y un ex capitán, que según la prensa habrían sido interrogados como testigos en la investigación del asesinato de Mariel Franco. La concejal de Río de Janeiro, conocida por su defensa de las minorías y sus críticas contra la violencia policial en las favelas, fue acribillada a balazos junto a su conductor Anderson Gómez el 14 de marzo del año pasado. En diciembre, el secretario de Seguridad Pública de Río, Richard Núñez, afirmó que el caso estaba relacionado con el papel de Marielle en comunidades controladas por milicias.
Son las 12:44 minutos en Radio Martí. Continuamos con más informaciones.
Han reanudado la búsqueda de la avioneta del futbolista argentino Emiliano Sala, desaparecida cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha. El presidente del Cardiff City asegura que el club no organizó el vuelo de Sala y ha dicho que cruzar el Canal de la Mancha con ese avión es una locura. France Press amplía.
Las operaciones para encontrar la avioneta en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Salas se reanudaron el miércoles. La aeronave desapareció el lunes en la noche cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha durante el trayecto entre Nantes en Francia y Cardiff en Gales. Los socorristas afirmaron privilegiar la hipótesis de que Sala y el piloto, los dos únicos ocupantes de la avioneta, podían haber realizado un amerizaje y haberse refugiado en un bote salvavidas que debía encontrarse a bordo del aparato. Estamos explorando cada camino y cada información en este momento, lo que incluye el análisis forense de los teléfonos móviles tratando de obtener imágenes satelitales. No dejaremos ninguna piedra sin remover. Estamos decididos a tratar de encontrar a estos dos hombres vivos. La avioneta, un Piper PA-46 Malibu, desapareció de los radares a unos 20 kilómetros de la isla británica de Guernsey. El futbolista viajaba tras ser traspasado por 17 millones de euros desde el Nantes hacia el Cardiff de la primera división inglesa.
Y China recurre ahora a nuevas tecnologías, escuchen esto, en hoteles del futuro. Así lo explica este reportaje de la agencia Reuters.
Bienvenidos al Hotel del Futuro, un recibimiento más bien frío, sin recepcionistas ni mostrador. Con tecnología 100% china, los clientes se registran en estas máquinas. El escaneo facial es imprescindible para acceder a las instalaciones, por ejemplo, al ascensor, que además identifica la planta a la que va el cliente. Eso me da seguridad, dice esta mujer, porque también el acceso a la habitación es por reconocimiento facial. Dentro todo se ordena a través de la voz. Por ejemplo, abrir persianas, encender la tele y hasta pedir una botella de agua. El camarero no es otro que un robot, muy servicial quizá, pero poco conversador. Trae la botella sin mediar palabra. En el futuro daremos más y más herramientas tecnológicas, dice este directivo. El hotel a 180 euros la noche es una apuesta del gigante chino del comercio electrónico por Internet.
Son las 12:47 minutos en Radio Martí. Vamos a, nuevamente al tema del momento, el momento histórico para Venezuela. Y en estos momentos está hablando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Está hablando desde el Juan Pablo II, la plaza Juan Pablo II en el Chacao. Un momento histórico para muchos venezolanos. Y vamos a ponerlo en perspectiva en el tiempo que tenemos con nuestro colega, el periodista Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Margaret, buenas tardes. Saludo a todos los radioescuchas. Y realmente es muy emocionante lo que ha protagonizado en el día de hoy el pueblo de Venezuela. El hecho de que el presidente de la Asamblea Nacional del país haya asumido por mandato constitucional la primera magistratura retando, hay que decirlo así, a quien ocupa el poder de manera ilegal, según esa propia constitución, Nicolás Maduro, pero que hasta el momento cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas, demuestra el compromiso del liderazgo político venezolano, pero más que nada del pueblo venezolano, por defender sus derechos.
Han salido a la calle.
Han salido a la calle cientos de miles de personas, según los cables. La fotografía que uno ve no tiene precedentes. Es impresionante, es impactante, y se siente uno orgulloso, lleno de satisfacción, al ver que hay personas capaces de defender sus derechos en público y en privado,
a pesar
de la represión, porque ya se han producido numerosos arrestos en Venezuela, han lanzado gases lacrimógenos, ha habido golpizas, se está hablando de que varias personas han sido asesinadas, aunque eso no son noticias confirmadas. No. Pero se está hablando de varios asesinados.
Te iba a volver a preguntar, porque se lo pregunté a la productora Antonieta La Roca, que es la que estaba dándole cobertura en algún punto de la capital, al igual que nuestra colega Aymara Lorenzo, de la cual no hemos podido tener contacto telefónico. Hay mucha dificultad, por supuesto, en las comunicaciones, pero hay un canal de noticias, el canal de noticias CNN, que ha dicho que está en la administración del presidente Trump está esperando la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino, no presidente de la Asamblea, sino presidente interino de la República Venezuela. Para él darle el reconocimiento como presidente.
Margarita, es de suponer. Hay que partir de la premisa de que ya la Asamblea Nacional dictó, decretó, determinó un nuevo funcionario ante la Organización de Estados Americanos. Eso ha hecho de que el gobierno de Venezuela, a través de su Tribunal Supremo Espurio, al igual que el Poder Central que representa a Nicolás Maduro, hayan ordenado investigación sobre quién dijo, quién mandó a que Tarre Briceño se convirtiera en el nuevo embajador de Venezuela. Ese es un mandato del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Pero hay que sacar conclusiones muy fáciles. Si Guaidó acaba de jurar la presidencia de la República, eso significa que todos los países que discrepan con el mandato de Maduro tendrán que reconocer.
Presidente interino, vamos a aclarar.
Como presidente encargado, presidente interino, pero constitucional, a Juan Guaidó. Eso implica a su vez de que Juan Guaidó va a tener la necesidad de nombrar representantes ante esos países. Y Guaidó dijo una cosa hace un momento. Él va a crear las condiciones para recibir la ayuda humanitaria. Y él le pide a las Fuerzas Armadas, ¿se van a oponer a ustedes a que esa ayuda humanitaria entre a los hospitales, entre a las casas? Porque hay que decir también que ha dictado un decreto de amnistía a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que han estado apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Es una situación sin precedentes.
Es lo que te iba a decir. La palabra. Y el momento histórico, el 23 de enero, tiene un significado especial para los venezolanos.
Por supuesto, hoy se cumplen 61 años del derrocamiento de la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Igual que hace unos pocos días se cumplieron 60 años de la caída o derrocamiento del dictador Fulgencio Batista. Lo que hay una diferencia muy clara. Mientras Cuba ha tenido durante 60 años un solo gobierno, en Venezuela se han producido varios gobiernos en estos 61 años. Con la interrupción lamentable, cuando Hugo Chávez asumió el poder, ya ahorita hace 20 años.
Estamos observando y tendremos más información sobre este discurso importante, histórico para muchos, de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Podría ser dentro de poco juramentado como presidente encargado, presidente interino de la nación.
De hecho, él juró ante el pueblo y miró hacia el cielo y dijo, y ante Dios.
Bueno, estaremos pendientes, la información la tendremos inmediatamente para ustedes. Pedro Corzo, para Radio Martí. Pasamos ahora rápidamente a nuestro tema de tecnología.
Científicos en el Reino Unido son pioneros en una nueva forma de cultivar alimentos en interiores. A diferencia de la hidroponía, donde las raíces de las plantas se suspenden en una solución líquida en lugar de tierra, en este caso, una niebla llena de nutrientes se rocía directamente en las raíces.
Nuestro enfoque único para la agricultura vertical se centra realmente en la tecnología central y es un enfoque innovador para la aeroponía, en la que distribuimos nieblas a las raíces de las plantas. Y eso básicamente permite que las raíces de las plantas reciban más oxígeno y crezcan más rápido que sus tecnologías comparativas hidropónicas.
La aeroponía no es nueva, pero Let Us Grow ha desarrollado un nuevo método para atomizar el agua en niebla. Dicen que utiliza un 95% menos de agua y un 70% más alto que las soluciones existentes. Y dicen que la comida es tan nutritiva como si la cultiváramos al aire libre.
En este establecimiento cultivamos fresas, lechugas, berros, cilantro y una amplia gama de verduras de hoja verde. Y eso es realmente para investigación y desarrollo. Esto es un laboratorio, esto es un banco de pruebas y donde mucha de esta tecnología se está desarrollando para el futuro.
Habrá alrededor de 9 mil millones de bocas para alimentar en 2050 con el cambio climático y la escasez de agua que ya están afectando la seguridad alimentaria en todo el mundo. Un sistema que cultiva alimentos en interiores durante todo el año podría ser parte de la solución. Henry Llanos, Voz de América.
12:53 minutos, tenemos dos noticias, tenemos por agencia AP y también por la agencia Reuters que dicen que el presidente del Congreso de Venezuela, el Parlamento, ha jurado como presidente encargado del país en una masiva manifestación en la Plaza Juan Pablo II en el Chacao. El presidente Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado del país durante esa manifestación. Guaidó, 35 años, alzó la mano derecha y dijo que daba espacio ante cientos de miles de venezolanos en una zona del este de Caracas. Juro asumir, dijo, formalmente la competencia del Ejecutivo Nacional como presidente encargado, dijo Guaidó en medio de aplausos. Acaba de ocurrir hace apenas unos minutos. Y ahora pasamos rápidamente a los deportes. Le he quitado un minuto, pero era importante. Rafael García Toledo, Rafael.
Muy bien, está llegando la hora para los venezolanos.
Sí, señor.
Y llegó la hora para cuatro individuos que entraron al Salón de la Fama del béisbol. Mariano Rivera cogió 100% de los votos. El único en la historia que entra unánimemente. ¿Okay? El mejor relevo de la historia. Y con él entraron Roy Halladay, recientemente fallecido en un accidente, un pitcher, Edgar Martínez, un bateador designado, y Mike Mussina, otro pitcher. Así que
era esperado, ¿no? Era esperado.
Sí, era esperado. Okay. Y ya informamos ampliamente en el Dulce y Guante y volveremos a hablar de esto un poco más esta tarde. Bueno, ayer en la NBA solamente hubo cuatro juegos. Los Raptors de Toronto se impusieron 120-105 a los Reyes de Sacramento. Fred VanVleet, 19 puntos para Toronto. Marvin Bagley, tercero, 22 para Sacramento. El Trono de Oklahoma le ganó 123-114 a los Trailblazers de Portland. Paul George anotó 36 puntos para Oklahoma. Damian Lillard, 34 para Portland. El equipo de los Mavericks de Dallas le ganó 106-98 a los Clippers de Los Ángeles. Harrison Barnes, 20 puntos para Dallas. Patrick Beverley, 16 para los Clippers. Y en el último juego de ayer, los Timberwolves de Minnesota ganaron 118-91 a los Soles de Phoenix. Anthony Towns, 25 puntos para Minnesota. Josh Jackson, 27 para el equipo de Phoenix. Hoy hay muchos juegos, rapidito.
Tiene 20 segundos para dar.
Bueno, los Raptors de Toronto van a ir a Indiana a jugar con los Pacers a las 7, a las 7:30, Cleveland en Boston, Orlando en Brooklyn a las 7:30, Miami Heat recibe a los Clippers de Los Ángeles a las 7:30 también, y los Knicks reciben a los Rockets de Houston a las 7:30.
Ahí está todo. Rafael García Toledo, Los Deportes, en Radio Martí. Ahora rápidamente pasamos al mundo del entretenimiento, información sobre los premios Oscar que se van a celebrar casualmente el 24 de febrero. Ahí tenemos a Alejandro Escalona.
Que la película Roma y la cinta británica The Favourite encabezaron las nominaciones a los premios Oscar de la Academia que fueron anunciadas el martes en las listas de los más altos honores en la industria del cine. Hay nominados de México, Grecia y Polonia. El relato semi-autobiográfico en blanco y negro del mexicano Alfonso Cuarón, Roma, es la primera cinta de Netflix en ser postulada a Mejor Película. También competirá en la categoría de Mejor Película en Idioma Extranjero. Roma y The Favourite compartieron 10 nominaciones, seguidas de Star is Born, Nace una Estrella, y la comedia política Vice, con 8 cada uno. Entre tanto, Black Panther de Walt Disney, que recibió 7 postulaciones, se convirtió en la primera película de superhéroes en los 91 años de historia de los premios de la Academia en obtener una nominación a Mejor Película.
Don't freeze.
I never freeze.
Filmada completamente en español y en un idioma indígena mexicano, Roma obtuvo nominaciones en todos los ámbitos, incluyendo dirección. Mejor actriz para Yalitza Aparicio, de 25 años, que nunca había actuado profesionalmente. Y Bohemian Rhapsody fue nominada a 5 premios, entre ellos Mejor Actor para el egipcio-estadounidense Rami Malek por su papel como el líder de Queen, Freddie Mercury, que falleció de SIDA en 1991.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Noticias de última hora. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se declara presidente encargado de Venezuela. Mientras tanto, los venezolanos salen a las calles para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. También se manifiestan en distintas partes del mundo. Y Nicolás Maduro está ordenando ahora una revisión de las relaciones con Estados Unidos. Y en la provincia de Holguín se agudizan el desabastecimiento y la escasez de alimentos. El gobierno de Brasil estudia ahora regularizar la permanencia de médicos cubanos. Y finalmente, el Papa Francisco llega esta tarde a Panamá.
Radio Martí Noticias.
Ya lo conocen, las noticias principales en Cuba y el resto del mundo, sobre todo lo que está ocurriendo en Venezuela en este día histórico, el 23 de enero, en este caso del año 2019. nuevo presidente encargado, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Agradecemos a Rafael García Toledo, como siempre en los deportes, a Pedro Corzo, nuestro colega periodista en la Noticia en Perspectiva, por supuesto a Tomás Cardoso, hoy en Cuba, recuerden, a partir de las 4:30 de la tarde. Rafael Martínez Sixto ha estado conmigo en las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Jaime Almiral Jr. Les habla Margarita Rojo. Ahora sí es importante mantener la sintonía con Radio Martí. Nuestros boletines a la hora en punto. Tendremos la información sobre lo que acontece en Venezuela. Toda la información para ustedes en el minuto. Radio Martí. Pasen buenas tardes.